Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Este es el mensaje de Before Church en español. Este es el mensaje que se predicó el 5 de diciembre del 2021. El contexto de la serie de mensajes está llamado Humanidad. Esta es la semana número 2. El título del mensaje es Lo mismo, pero diferente. El mensaje está basado en el libro de Lucas, capítulo 7, del 1 al 10 y del 11 al 16. La introducción, vamos a hablar de quién es Jesús. Esta viene a ser la semana del Adviento y la segunda semana de nuestra serie Humanidad. Creemos que la pregunta más importante que usted jamás hará es ¿quién es Jesús? Y nuestro objetivo en esta serie es comenzar a responder esta pregunta. Entonces, ¿quién es Él? Jesús dijo de sí mismo, en Juan 14, 9, dijo, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Los autores del Nuevo Testamento resumieron esta idea de esta manera. Es Él la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así dice en Colosenses 1 a 15. Este es el lente a través del cual vemos el pasaje de las Escrituras hoy. ¿Qué quiero decir? El predicador Alex nos muestra un ejemplo donde su hija Isla le dice que quiere orar para que Dios cambie las estaciones porque su lente es a través de su experiencia. Es solamente limitada porque es una niñita de 4 años, pero es muy tierna. El lente a través de la cual mire sus deseos no puede entender de las cosas que Dios debe hacer. El lente en el que vemos a Dios debería ser Jesús. Esa es la intención. Jesús nos está revelando el carácter de Dios, cómo es Él, cómo se relaciona con nosotros, lo que piensa de nosotros, lo que piensa sobre el mundo que nos rodea, hacia dónde va esta historia. Así que hoy veremos dos historias sobre dos personas que se han encontrado con Jesús. El resultado, espero, es que comenzamos a tener una imagen más completa de quién Dios nos es revelado en Jesús y una comprensión más clara de cómo esto impacta nuestras vidas hoy. En Lucas número 7 en sus Biblias vamos a empezar. Esta es la historia del centurión en Lucas 7 del 1 al 10. Versículo 1 dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Este versículo de transición está predecido por la grabación de Lucas del Sermón del Monte en Jesús. En orden, Jesús enseña sobre amar a los enemigos, no juzgar al otro con dureza. El buen comportamiento fluye de una bondad interna, lo que algunos podrían llamar carácter, pero es lo que es una manifestación de la vida de Dios dentro de la persona. Jesús está enseñando a sus seguidores quién es Dios al describir cómo es su reino. Luego, Lucas incluye dos historias que dan vida a esta enseñanza, una sobre un centurión romano y la otra sobre una viuda judía pobre. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Un centurión habría simbolizado el poderío militar de Roma y su capacidad para imponer la Pax Romana, la paz romana, como se podría traducir. Los centuriones habrían tenido dinero, poder y una alta posición social en la sociedad. La Nueva Versión Internacional traduce la palabra siervo, pero también se podría traducirse como esclavo. Y aunque la institución de la esclavitud en la antigüedad es diferente de lo que normalmente pensamos con nuestra sensibilidad moderna, el hecho es que él poseía seres humanos como propiedad. Normalmente un centurión romano sería temido, despreciado por el pueblo judío, representaban todo lo que estaba mal en el mundo. Dicho esto, el centurión romano valoraba a su sirviente enfermo. ¿Y por qué? Por un lado, podría decirse, bueno, es difícil encontrar una buena ayuda. Fue puramente práctico. Pero no creo que eso sea parte integral del resto del texto. Las palabras muy estimado también se pueden traducir como querido, como esta persona es querida para mí. Este es un lenguaje íntimo en una forma familiar. Aquí hay un hombre que tiene esclavos, pero los valora como familia. Bienvenidos a la complejidad de la experiencia humana. Vivimos en una época en la que queremos que las cosas que sean binarias, que se conviertan como blanco y negro, y que cuando se convierten en no binarias y las que no son binarias se vuelvan binarias. Si eso te confunde, está bien, solamente quédese conmigo. La vida es a menudo mucho más compleja de lo que nos gustaría admitir. Es dentro de este tipo de complejidad que Jesús entra en la historia. En el versículo 3 dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a algunos de unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. ¿Cómo escuchó el centurión? ¿Por qué fue Jesús? Realmente no sabemos la respuesta definitiva a ninguna de estas preguntas. Es probable que el tipo de amor que Jesús muestra a todos los que atajó el centurión. Distancia. Aquí hay una observación interesante. El centurión usó el acceso mediado para conectarse con Jesús, lo que significa que les pide a los ancianos judíos que hagan esta solicitud en su nombre. En Capernaum, no estamos hablando de una gran distancia. No es más como si este centurión no pudiera haber ido él mismo. Entonces, ¿por qué enviar a alguien más? Más de eso en un minuto. Hasta el día de hoy, la sinagoga del siglo I en Capernaum es hermosa. Todavía está en pie, al menos en parte. Y su construcción no habría sido nada barata. Este centurión tenía un profundo respeto por el pueblo judío y les construyó un lugar para adorar. Esto sería como si el alcalde de Portland o de Beaverton usaran sus propios fondos personales para construirnos un lugar para reunirnos y adorar. Obviamente te sentirías afín a esa persona y ellos también. Sin embargo, los ancianos judíos han señalado sus manos, creen que ha hecho muchas cosas buenas, se merece cosas buenas. Que este centurión sea recompensado con la presencia de Jesús sobre la base de sus buenas obras. Este es el lente a través del cual ven a Dios. Jesús no responde nada. Él simplemente se va. Me imagino con una sonrisa en su rostro, porque Jesús tendía a ser una impecable intuición sobre las personas. Versículo 6 dice, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Les digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Hablamos sobre el acceso mediado y la distancia un poco antes, basándonos en lo que ya habíamos leído. Sabíamos que el centurión usó el acceso mediado a Jesús, pero no sabíamos completamente por qué. Aquí tenemos una respuesta. Señor quiere decir kurios en griego. Se refiere a Jesús como Señor. Señor no es un lenguaje que viene de los cristianos. Policarpo, a finales del siglo I después de Cristo, escribió que los cristianos estaban obligados a decir Kaiser kurios, que significa César es el Señor. Aquellos que no lo hicieron como él mismo eran ejecutados por su ateísmo. Esto no es pronunciar el señorío de César. No doblar la rodilla ante César te convertiría en un marginado de la sociedad. De todas las personas, este centurión lo sabía. No se llegaba a su posición si no se dobla la rodilla ante el César. Sin embargo, algo ha cambiado. Está dispuesto a arriesgarlo todo a llamar a Jesús su Señor. Si esta información hubiera llegado a las manos equivocadas, el centurión podría haberlo perdido todo, incluido su vida misma. Pero lo que tiene que perder parece que lo ve minúsculo en comparación con lo que tiene que ganar. Ese es Jesús. Y entonces entra en juego esta idea de dignidad. El centurión considera que este rabino judío pobre, ambulante y sin hogar tiene infinitamente más que ofrecer que la grandeza de Roma. No estamos del todo seguros de cómo obtuvo esa información, pero sabemos que la tiene. Y además, no de las escrituras judías, sino de su propia experiencia, atrae una verdad sobre el Señor Jesús. Él entiende cómo funciona la autoridad y todo lo que Jesús necesita hacer es decir la palabra y su siervo será sanado. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo». La traducción en inglés de The Message lo expresa de esta manera. Desconcertado, Jesús se dirigió a la multitud que lo acompañaba. «Todavía no me he encontrado con este tipo de confianza simple en ningún lugar de Israel». La misma gente que se supone que debe saber acerca de Dios y cómo trabaja. Jesús finalmente rompe el silencio, está emocionado y declara que este centurión tiene una comprensión más clara de quién es Jesús que nadie en todo Israel. Fe, pistis, en el griego, se puede traducir como simple confianza. Simple no significa que sea para los ingenuos. Esto está bien pensado, significa humilde, disposición a confiar en el que es más grande que yo. Esto es por lo que se elogia al centurión, y hoy también nos sirve como maestro. ¿Qué aspecto tiene la gran fe? Confianza humilde. Transición. ¿Hasta dónde sabemos? El centurión nunca se encuentra físicamente con Jesús y sin embargo de alguna manera lo conoce y confía en él. Y así somos como el centurión. Y la historia termina con el siervo, a quien Jesús nunca vio. Jesús ni siquiera dice, serás curado y sin embargo está curado. El sirviente es como nosotros, mientras que físicamente podemos enfermarnos. La curación más profunda llega al quebrantamiento dentro de nosotros. Y aunque es posible que no veamos, oigamos o sintamos a Jesús, eso no significa que no esté obrando dentro de nosotros. Y esto nos lleva a nuestra próxima historia. La viuda, en Lucas 7, del 11 al 16. Versículo 11 dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Entonces Jesús sigue adelante y se encuentra con la procesión fúnebre por el único hijo de una mujer que ha quedado viuda. Ser mujer en estos tiempos habría sido increíblemente difícil. Ser viuda sin hijos probablemente significaba ser de los más pobres de los pobres, y ella probablemente no tenía esperanza. En esta sociedad, la cobertura y la provisión masculina eran esenciales para la supervivencia. Jesús se va a encontrar con esta mujer en la complejidad de una situación realmente difícil. Como el centurión que era dueño de sus esclavos pero los amaba. Conocemos ahora que una mujer que vivía en una sociedad que no tenía lugar para ella es desordenado y, sin embargo, aquí está Jesús en medio de todo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Cuando el Señor, el mismo curú que se encontró con el poderoso, el centurión ahora está presente con los humildes y los oprimidos, no por obligación, sino por amor. El corazón de Jesús se conmueve por su dolor, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Este es el poder del Creador del universo en exhibición. Con unas pocas palabras, revierte la muerte y proporciona un reencuentro para la madre y su hijo. ¿También te imaginas esa escena? ¡Qué salvaje! Un hombre muerto, probablemente cubierto con una tela funeraria, simplemente se dispara vivo y comienza a hablar. ¿Cómo reaccionarías si fueras testigo de esto? Así es como reaccionaron. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Dice el versículo 16. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Su gente se agradó. Ven a Dios con más claridad. Todavía no comprenden completamente quién es Jesús. Un gran profeta apareció entre nosotros, pero saben que Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Están comenzando a comprender el carácter del Creador del universo, nos ama y se preocupa por nosotros y no nos ha abandonado. Lo mismo, pero diferente. Lucas empareja estas dos historias juntas intencionalmente. Ambos tratan sobre dos personas desesperadas que se enfrentan a una abrumadora pérdida relacional. El primero es sobre el centurión, que tiene todas sus posesiones materiales, todo el poder que necesitarías en la sociedad, gente que trabaja en tu nombre y, sin embargo, todavía les falta algo, todavía necesitaban a Jesús. El segundo es sobre una viuda que no tiene nada. Sus pertenencias, sus perspectivas para su futuro, su seguridad, su provisión, su familia se han ido. No tiene nada y, sin embargo, todavía necesita a Jesús. Su necesidad es la misma, pero son diferentes. El que tiene mucho debería escuchar esto. No se trata de lo que usted tiene, sino de a quién cree que pertenece y a qué cree que pertenece. Se trata de entender tu vida y todo lo que tienes que ser humildemente encomendado al Señor. El que tiene poco, oye esto. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. El mismo Jesús que se movió hacia la viuda es el mismo Jesús que está cerca de ti. Es posible que no se mueva necesariamente de la manera que usted desea o en el momento que usted desea, pero simplemente se moverá en su mejor interés. Como el centurión, incluso en su dolor y dificultad, la invitación es la misma. Confianza humilde. Entonces, independientemente de nuestras diferencias, nuestra necesidad también es la misma. Es el Señor Jesús. La conclusión es, ¿quién es Jesús? Así que vamos a terminar donde comenzamos con la misma pregunta, pero ahora, con suerte, con un lente más completo para mirar. ¿Quién es Jesús? Convierte la pregunta en una invitación para la gente. Cuando hablamos de que Jesús es el Señor, curioso, de tu vida, ahora tienes una mejor idea de lo que estamos diciendo. Tomemos un momento juntos para orar y escuchar. ¿Con quién te relacionas más en esta historia? ¿Qué necesidad tienes del Señor? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Todo lo que tienes que hacer en el silencio de esta habitación y tu propio corazón es invitarlo, incluso si se siente como si fuera una larga distancia. Jesús se acercará a ti. Muchas gracias y que tengan muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes. Se los desea Biford Church en español.